Estás en Planeta Caracol.
También es fundamental destacar que esta información nos permitirá analizar la dinámica de los cambios en los ecosistemas por causa de la deforestación.
Destacando algo, la región 2012 tenía el 89% de ecosistemas naturales, bajó al 88%, solo 2 años, y la tendencia y la dinámica se mantiene en toda la distribución que vamos a presentar a continuación. Hay incremento en los transformados y en los seminaturales y hay afectación de los ecosistemas naturales. Si lo vemos con ecosistemas terrestres, la tendencia es igual. Puede que la proporción en porcentaje sea la misma, un poco, es decir, hay un 1% entre los 2 años en los naturales, y en área hay un incremento de los seminaturales y de los transformados. Eso es evidencia de lo que les comentaba al inicio del proceso de transformación que está sufriendo la región. ¿Algún ejemplo? Un ejemplo de los ecosistemas terrestres más representativos. Cuando les enseñaba, les compartía el enfoque metodológico, nosotros denominamos, ya como la nomenclatura del ecosistema, es si es terrestre o acuático, en este caso serían terrestres, su condición de naturalidad es natural, el tipo de cobertura que lo conforma, el clima donde se ha desarrollado y el relieve y el paisaje a donde se localiza. Ese es el nombre técnico larguísimo, obviamente. ¿Cuál es un reto que tenemos? Homologar ese tipo de nomenclaturas técnicas a una nomenclatura más local y más entendible por las personas, las comunidades. Por ejemplo, determinar en dónde están los páramos de la Amazonia o en dónde están las sabanas en la Amazonia o los morichales, o atendiendo en nomenclatura vecina los aguajales, caso peruano, que es lo mismo. En este caso es lo que más predomina en la región: bosques altos densos, el clima cálido húmedo, en un lomerío con unos relieves de lomas y colinas. Pero también están los terrestres más representativos en cuanto a los transformados. De esa proporción del 10% de transformación que les comentaba, lo que más abunda en cuanto a coberturas de esos ecosistemas son los pastos. El tema de ganaderización, sobre la base de un proceso de praderización, es lo que está transformando la región. Claro, hay influencia de cultivos ilícitos, pero lo que viene consolidando la frontera agropecuaria es esto: los ecosistemas terrestres transformados de pastos limpios en el mismo clima, son los mismos paisajes, que es lo que más abunda en la región. Si vemos la aproximación a ecosistemas acuáticos, es una red enorme que hay entre lo terrestre y lo acuático en la región. La tendencia se mantiene, los porcentajes son los mismos en área, disminuyen los ecosistemas, el área de ecosistemas naturales acuáticos en los 2 años, y se van incrementando los transformados. Se podría preguntar por qué transformados en lo acuático, porque es que estamos tomando como ecosistema acuático el área de influencia más allá del cuerpo de agua. Y esa área de influencia contiene una diversidad de tipos de coberturas que por norma deberían ser protegidos. Lo que hemos encontrado es que hay un proceso aceleradísimo de transformación de estos ecosistemas, justo porque la gente asienta o hace sus asentamientos en las franjas paralelas a los ríos.
No debemos olvidar que en la Amazonía hay gran riqueza de ecosistemas acuáticos, ríos y cuencas.
Ecosistemas acuáticos naturales, con la cobertura, bosque inundable, en un clima cálido húmedo, en un plano de inundación de la planicie aluvial, y le agregamos el tipo de agua, si es aguas blancas o aguas negras, depende del origen de las aguas. Localmente, por ejemplo, con los amigos brasileños, los denominan ígapos, los de aguas negras, o bárcias, los de aguas blancas. Y eso nos da un contexto también de cómo deberíamos aproximarnos a esa nomenclatura para que seamos entendibles y nos entiendan la vecindad. Y hay un reto también que hemos establecido y será en las próximas fases, es cómo llevar este ejercicio, los resultados de este ejercicio, a lenguas indígenas. Hay ecosistemas acuáticos que se transforman. Si lo lleváramos por norma, aquí debería haber una franja de protección. Si lo lleváramos ecológicamente, debería ir hasta la máxima cota de inundación. Lo que uno encuentra es esto: pastos que el ganado llega hasta la orilla para ver qué está pasando abajo. En la zona de intervención, ese es el paisaje típico que uno puede ver. Y se van acentuando esos procesos de transformación a la medida que avanza esa frontera pecuaria, bueno, pecuaria.
Un dato que debemos tener en cuenta, la región amazónica es en un 60% compuesta por resguardos indígenas y otro 20% por áreas de protección especial.
Este color mostaza son territorios indígenas, resguardos indígenas, eso está cerca del 60% de la región. Estos colores verde limón corresponden a las áreas protegidas tipo Parque Nacional Natural, Tamacayaco, esto es los tres parques de la MIM, o sea, Picachos, Tinihua y La Macarena. Y estos que están aquí son parques, pero justo tienen la doble asignación. O sea, ahí son resguardos y son parques. Ajá. En el caso de Cauinari, Yaiguajé. Y dentro del SINAP, el Sistema de Áreas Protegidas de Nivel Nacional, hay una que se denomina Reserva Nacional Natural. En la Amazonia hay dos, la de Pinahuay, en Guainía, y la de Nuca, en Guaviare. Esta está superpuesta con resguardo. Y esta en la parte oriental también. Inicialmente todo esto fue ley segunda, incluyendo una parte del Huila, de la ley segunda de la Reserva Forestal de la Amazonia. Se han hecho una serie de transformaciones como los resguardos, los parques, las sustracciones, en el caso de Caquetá, Putumayo. Y en el caso del Meta hubo una sustracción y todos estos colores rojos son distritos de manejo integrado. Igual en Guaviare aquí. Y este color verde oscuro es lo que queda como reserva forestal de ley segunda sin ninguna otra afectación, solo reserva.
También el 80% de la Amazonía mantiene ecosistemas naturales y el 12% restante son seminaturales o transformados.
Aún se conserva gran parte de los ecosistemas de tipo natural, no han sido transformados. El santuario de flora con resguardo indígena, que hay superposición, en la santuario de flora y fauna, santuario de flora, resguardo indígena, 97% del 60%, que es los territorios indígenas, están en condición natural. Este tipo de información debería permitir a las autoridades, a los entes territoriales, tomar las decisiones para frenar el proceso o revertir en aquellas áreas que requieran con más urgencia los procesos de restauración. Parques nacionales, 97% de su territorio está con ecosistemas naturales.
La Amazonía colombiana está compuesta por 483.074 kilómetros cuadrados, de ellos 661 ecosistemas terrestres y 381 ecosistemas acuáticos.
Se mantienen naturales y los naturales que se van degradando hacia lo transformado. Seminaturales surgen hacia un estado de mayor naturalidad, que se conservan sin ningún cambio o que simplemente pasan a un nivel de mayor transformación. Y los transformados que tendría estables, lo que se mantiene, que recuperan a un nivel de naturalidad o a un nivel de semitransformados. Y el mapa lo que nos muestra es eso. De lejos no se ve muy claramente.
Sin duda el impacto por la falta de una clara delimitación de la frontera agrícola afecta a la región amazónica. ¿Cuál es su estado actual?
El 88.4 de la Amazonia del 2012 al 2014 mantuvo su condición de ecosistemas naturales. Pero naturales que pasaron a transformados son 2.084 kilómetros. Si multiplicamos por 100 nos da hectáreas, o sea que son 200.000 hectáreas. Tuvo un proceso de transformación. Ya sea los seminaturales, 236.000 hectáreas. ¿Cuáles son esos ecosistemas seminaturales? Cuyas coberturas son vegetación secundaria, lo que normalmente se llama rastrojos, o sea, que se tumba y va evolucionando hacia bosques. Los bosques que están perforados, como mostramos en algunas de las fotografías, que se ven las chagras dentro del bosque. Ese sería un bosque fragmentado y las áreas quemadas. Esos son los seminaturales. Interesante ver, por ejemplo, que transformados en 2 años, por la información insumo, detectamos, no es mucho porcentaje, pero algo se dice de un proceso de recuperación. Claro, transformados y transformados se mantienen la gran mayoría. O sea, y en nuestro sistema de monitoreo de coberturas, lo que hemos encontrado es que coberturas naturales que se afectan, que se transforman, puede durar unos años, puede pasar a rastrojos, pero no hay nada que evite hasta ahora lo que hemos detectado que eso se recupere en gran medida. Entonces siempre va cayendo de bosques a vegetación secundaria y de vegetación secundaria a unos mosaicos que integran pastos, algo de bosques, algo de vegetación secundaria y llega a pastos. O sea, esa es la la flecha sobre la cual se va moviendo la transformación de los ecosistemas en la región, desde naturales hasta pastos.
Parques Nacionales Naturales y el Instituto Sinchi insisten en poner límite a la denominada praderización para conservar ecosistemas naturales allí en la Amazonía.
Lo que encontramos es esto: ecosistemas que se mantienen naturales, ecosistemas que se mantienen transformados, o sea, con cobertura de pastos. Hay unos ecosistemas seminaturales, unos amarillos que se mantienen como seminaturales, y muy poco que hay un proceso de recuperación. Por ejemplo, estos, de esos transformados a naturales, puede ser en un estadio rápido que se deforestó y permitió en 2 años que la cobertura lograra un nivel de bosques bajos que por la imagen se detecta como bosques.
Uriel Murcia en Planeta Caracol presentó las conclusiones, los alcances de este nuevo mapa de ecosistemas de la Amazonía.
El 88% de la región conserva su condición de naturalidad en sus ecosistemas. Este 12% que lo ha transformado avanza rápidamente, avanza todos los días. Hemos hecho sobrevuelos y encontramos de un año a otro cambios evidentes en sectores claves de transformación. Nosotros, como les comentaba, con Parques, la unidad de Parques, tenemos mapa 2016 de coberturas casi listo. Eso significa que en los primeros 3 meses del año entrante tendremos mapa de ecosistemas 2016 y tendríamos la posibilidad de ver qué pasó con estos porcentajes, si se mantuvieron o cómo cambiaron. Y esa es la función de un sistema de monitoreo. También es clarísimo que estas figuras legales, como resguardo, como todas las áreas del SINAP y aún la reserva forestal, contribuyen, están contribuyendo de alguna manera a que el proceso no sea tan acelerado de transformación. La gente tiene claro localmente en dónde está. Está en un parque, está en un resguardo, está en una reserva. Y la información de coberturas, que lo he resaltado ya en su momento, es fundamental para este proceso de monitoreo.
En Planeta Caracol no vamos a renunciar a seguir solicitando determinaciones claras y decisiones precisas en cuanto a una frontera agropecuaria para proteger la Amazonía. Escuchen, por favor, la protección de los bosques no va en contra del desarrollo.
O sea, la violencia del 50 llevó a que la gente se moviera hacia la Amazonía desde entrando por el Guaviare o entrando por el Huila, por Nariño, y eso hace que en esa zona sea donde estén la mayor parte de los ecosistemas transformados. Finalmente, y eso es un acuerdo que debería ser un acuerdo nacional de cerrar frontera agropecuaria. Nos interesa a nosotros muchísimo en Amazonia, es nuestra región, pero debería ser a nivel nacional. Detener praderización, porque para nosotros este es uno de los componentes del motor más fuerte para transformar la Amazonia, la praderización. Praderización en una región que no tiene vocación ganadera. La vocación de la Amazonía es forestal. O sea que su énfasis en todas las actividades de aprovechamiento y de uso sostenible debería ser sobre la base de lo forestal. Hay 5 millones de hectáreas más o menos transformadas, a donde se podrían concentrar actividades sobre la base de los forestales y reducir el tema de praderización y desincentivar el tema de la ganadería. Los estudios que hemos hecho nos dan cuenta que en la Amazonía una vaca requiere 2 hectáreas de pasto. Eso es un ejercicio ineficiente, muy costoso ambientalmente, socialmente tiene sus bemoles, porque el sistema ganadero requiere muy poca gente de mano de obra, ganadería extensiva, o sea, con un vaquero puede tener un alto de 200, 300 cabezas. Económicamente tampoco es que produzca mucho a la sociedad. Y sí está dejando un proceso de deterioro muy fuerte en biodiversidad, en suelos y en agua. Como lo decía nuestra directora, recuperar o restaurar una hectárea en estas condiciones puede ser alrededor de 7 millones de pesos. Si son 5 millones de hectáreas los que tienen por afectación, son 35 millones que se requerirían. Hablando por eso, o sea, eso es lo económico. ¿Quién pone ese presupuesto? Entonces es más barato conservar, manejar sosteniblemente que tratar de restaurar o recuperar.
Estás en Planeta Caracol.
En el cierre de esta emisión, en la que Planeta Caracol fija claramente una posición de apoyo a la protección de los bosques de la Amazonía, rechazando todo tipo de deforestación y la praderización de la selva para la ganadería, la directora de Parques Nacionales Naturales, Julia Miranda, sostiene que el gobierno nacional en cabeza del presidente Santos está comprometido con esta causa. Los gobiernos de Suecia, Reino Unido y Alemania también están decididamente apoyando con presupuesto, con apoyo político y financiero para evitar que ese 12% de la Amazonía colombiana crezca y siga transformando esa región.
Por supuesto, queremos que el nivel ejecutivo, como tú lo dices, nacional, conozca con más detalle y llevarlos a cada uno de estos sitios y que vean lo que está ocurriendo. Pero el liderazgo del presidente en este tema para buscar la ayuda internacional ha sido muy importante, porque es que haber construido el programa Visión Amazonía, si se puede llamar un programa, Marina, no es un proyecto, es un programa, una estrategia interinstitucional que no solamente involucra muchas instituciones del Estado, que va desde el Ministerio de Agricultura, muy importante ahí, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Ambiente, por supuesto, el Ministerio del Interior. Es un programa interinstitucional que busca redireccionar la forma de desarrollo de la Amazonía y que lo hemos construido con el rigor de los alemanes, los noruegos y los ingleses, que nos han exigido un nivel de detalle en la formulación del programa, unas metas concretas en el programa que quizá nos obligue a, como Estado, organizarnos correctamente para sacar adelante esas metas, porque además lo han dicho muy claramente, se paga solo por resultados y se exige que más del 60% de esos recursos, los alemanes, KfW, el 60% de esos recursos se apliquen efectivamente a las familias campesinas, no en estudios, no en consultores, no que se necesitan, ¿no? Porque por ejemplo esto se necesitaba y parte, como me decía Luz Marina, del desembolso inicial fue esto, pero es que sin información no podemos hacer las cosas. La consultoría, el desarrollo técnico y científico se necesita, pero el proyecto tiene que ser invertido en lo local, en las familias y en las asociaciones campesinas, y la forma de formular los proyectos se ha establecido que sea en los comités municipales de planeación. Ellos son los que van a decir dónde se va a invertir la plata y qué acciones son las que van a recibir la plata. Y estos países están dispuestos a entregar una plata muy grande. El último anuncio en el día que se inauguró el programa fue 20 millones de euros adicionales que pone Alemania. Y es una plata que se necesita allá, y es una plata que rinde impresionantemente puesta allá en las familias, y que si lo hacemos bien los colombianos, tenemos este reto de cumplir, no solamente cumplirle a los cooperantes, sino cumplirnos como país, para poder lograr el redireccionamiento efectivo de la economía de allá. Nos hacían ver en ese momento, José Lluris es el coordinador del proyecto, y nos decía es que buscamos que alternativas reales del Amazonas se pongan en práctica, que hoy no son. A cambio de la ganadería, ¿por qué no estimular todos esos frutos amazónicos extraordinarios? El Sacha Inchi, que hoy es un motor en Perú, pero que nosotros no hemos sabido explotarlo. Los peces ornamentales y el ecoturismo. ¿Cuándo lograremos que la gente, empezando por los colombianos, vayamos a disfrutar los parques que hay allá? Pero no solo de las tres personas, que es lo que hoy llega, sino verdaderamente una alternativa ecoturística bien manejada. Entonces, es una gran oportunidad la visión amazónica, es real, y no nos van a entregar plata para ver qué hacemos, sino nos van a dar plata solo si hacemos pago por resultados. Entonces, quizá esto nos obligue a hacer la transformación que necesitamos hacer.
Estás en Planeta Caracol.
Y la próxima semana tendremos más temas, más personajes, más compromiso con la vida, con el medio ambiente. Hoy estamos con la protección de la Amazonía, hoy y siempre. Ya vienen las noticias, luego a vivir, que son dos días.
Haces parte de Planeta